En el orden socioespacial de Bogotá se reconocen tres procesos de ocupación. En el primero es posible identificar un anillo periférico desarrollado clandestinamente por grupos de bajos ingresos que por lo general han carecido desde su creación de servicios públicos básicos y soportes urbanos óptimos. Un segundo anillo se encuentra compuesto por áreas pericentrales ocupados por grupos de ingresos medios. Estas áreas se extienden sobre mejores terrenos en términos de accesibilidad, en donde es posible encontrar una oferta amplia de bienes residenciales de producción tanto privada como pública. Y en tercer lugar, se encuentra un reducido anillo, el cual abarca un eje que parte del centro de la ciudad hacia el norte y nororiente, destinada exclusivamente a grupos de ingresos altos y social y económicamente homogéneos. Esta diferenciación social en los espacios residenciales se ha legitimado con el tiempo y se ha concretado en las representaciones e imaginarios urbanos de sus habitantes, donde el norte es de los ricos y el sur de las clases populares.
Por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Yo creo que esas motivaciones que surgen de ver qué es lo que está pasando actualmente en la ciudad, de hacer primero como recorridos, de ver, de sentir qué es lo que sucede actualmente en la ciudad. Esta motivación primero me llevó como a identificar qué problemas estaban dando e identifiqué como una serie de problemáticas, pero definitivamente me fui por ver qué es lo que se estaba construyendo en la ciudad, bajo qué parámetros estaba dándose la construcción, el mercado inmobiliario. Entonces de ahí di cuenta, por ejemplo, que se estaban haciendo edificios en altura, en lugares, en áreas de la ciudad que antes no se tenía pensado construir ciertas tipologías de vivienda. Ese fue, digamos, el primer acercamiento que tuve para mirar y la primera motivación que me llevó a perfilar mi trabajo de grado.
Tesis: la verticalización de la vida urbana, la configuración del orden socioespacial de Bogotá a partir de la introducción de la vivienda en altura. Autora: Ángela Paola Priñez Jiménez, maestría en urbanismo, Facultad de Artes. Dimensionar y comprender el orden socioespacial que rige a Bogotá implica reconocer que la producción residencial es el principal elemento que los redirecciona, algo estrechamente relacionado con el fenómeno de la distribución de la segmentación y la segregación de la oferta y la demanda. Ángela Paola Briñez comparte las apreciaciones de la ciudad que le ayudan a concretar el objetivo de su trabajo.
Quería mirar muchos temas, o sea, cuando uno ve la ciudad uno quiere investigar de todo, pero entonces claramente uno tiene que ir perfilando como su modo de describir, de cómo quiere abordar como esa problemática. Entonces lo vi como, bueno, miremos primero la segregación socioespacial, la construcción inmobiliaria, o sea, fue como un conjunto de cosas, de elementos que quería mirar, pero que todavía no tenía como esa certeza bajo qué camino quería direccionarlo. Entonces empecé primero a hacer como una lectura bastante general y dije como, bueno, vamos a poner en diálogo el mercado inmobiliario versus las decisiones de localización de las familias y mirar lo que se está produciendo actualmente en la ciudad, era qué es la consolidación del mercado inmobiliario y las tipologías de vivienda residencial en altura. Era mirar y poner en diálogo las estrategias de localización residencial versus las estrategias de construcción del mercado inmobiliario. ¿Qué estrategias de parte de cada actor estaba siguiendo para consolidar la verticalización como una tipología que se estaba masificando por toda la ciudad?
De acuerdo con la pregunta de investigación, se argumenta que hay una relación muy poderosa entre las dinámicas y estrategias de producción residencial por parte del mercado inmobiliario y las decisiones y localización de las familias que habitan en un lugar determinado de la ciudad, no hay que pensar que cada uno opera de manera aislada, aun cuando su incidencia en la configuración del orden de la ciudad obedece precisamente a su simultaneidad y al encuentro de sus intereses. La autora presenta las hipótesis que dimensiona.
Configuré como tres hipótesis iniciales. Entonces quería ver que definitivamente el tipo de producción residencial incentiva la segregación y la segmentación socioespacial, tanto de la producción por parte del mercado como de las familias que se apropian de un determinado espacio en la ciudad. La segunda es que definitivamente las decisiones de localización vienen marcadas por unos tipos de estrategia que se interiorizan dentro de las familias y que a partir de ellas empieza como a perfilarse qué tipo de vivienda quiero y en qué lugar de la ciudad. Es decir, si poseo unos capitales sociales bastante amplios o reducidos, sociales, educativos, culturales, a partir de ahí me va a perfilar en qué lugar de la ciudad me voy a localizar. Y la tercera era mirar que definitivamente todas las decisiones de localización de las familias actualmente todas van a terminar en vivienda verticalizada porque es el tipo de vivienda que está produciendo el mercado inmobiliario. Entonces definitivamente todas las decisiones nos van a llevar a escoger ese tipo de vivienda como la única opción, podría decirse.
Entro un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz, y aunque me esté quedando sordo.
Ángela Paola Briñez construye el marco teórico con base en la interrelación propuesta entre familiares y mercado inmobiliario. Ella expone los autores y la conceptualización general de su tesis.
Tuve un marco teórico muy interesante a partir de la economía urbana y las estrategias de construcción del mercado inmobiliario, también como con las estrategias de localización de las familias. Se empleaban muchos conceptos que utilicé y los configuré dentro de mi trabajo para dar cuenta de ese ensamble que había dentro de estos dos actores, que era como, digamos, las convenciones urbanas, que son como los tipos de familias homogéneas que se encuentran distribuidas por toda la ciudad, las decisiones de localización residencial, el markup urbano, que es como las estrategias de ganancia que escoge el mercado residencial para cubrir y más la ganancia que se construye con un tipo de edificio. Pero yo creo que ese concepto, más que todo el de convenciones urbanas, fue el que direccionó todo el trabajo. Bueno, el marco teórico entonces estuvo por un autor que se llama Pedro Abramo, que trata como de la economía urbana, pero entonces el diálogo desde la sociología estuvo dada más por una autora que se llama François Duró, que ella misma dice cómo las decisiones de localización se amplían o se reducen de acuerdo con una serie de condicionantes inherentes a la naturaleza de la familia y de sus trayectorias residenciales y de su movilidad de lo que ha sido por la ciudad. Entonces fue como también poner esa sinergia entre la economía urbana tan racional, tan estricta con sus parámetros, y introducirle como ese elemento subjetivo pero tan diciente y como tan esclarecedor de toda la configuración del orden de la ciudad, que claramente, aunque el mercado es el que construye, si no hay apropiación por parte de las familias de un espacio construido, claramente, ¿dónde está la noción de ciudad? Se perdería. Entonces fue como muy bonito mirar esa tendencia de ese marco teórico. También vino mucho apoyo, por ejemplo, desde Pierre Bourdieu, que me ayudó a mirar cómo es el juego de los capitales que tienen las familias, y mirar también cómo esas estrategias residenciales de construcción del mercado inmobiliario. Entonces mirar cuáles eran las tendencias de densificación que se tenía en Bogotá, que era lo que más estaba construyendo actualmente. Entonces vemos que hay, por ejemplo, un superávit en construcción de viviendas estrato 4, 5, 6 versus el déficit habitacional tan grande que existe para viviendas de interés social y prioritario. Entonces era como engranar muchas, muchas cosas, pero direccionarlos a ese objetivo que era mirar y establecer el diálogo entre las estrategias de construcción y apropiación de habitabilidad del uno y del otro.
Para dar cuenta del proceso de segmentación socioresidencial en el marco de su producción formal y del despliegue de las estrategias y el comportamiento del gremio inmobiliario y de las familias frente a las decisiones de localización, era necesario considerar un periodo de estudio suficientemente amplio que permitiera identificar tal evolución y evaluar las tendencias bajo una línea evolutiva temporal, aterrizando finalmente en un estudio de caso concreto. Ángela Paola Briñez detalla la metodología de su investigación.
La metodología fue coger un estudio de caso suficientemente amplio que me permitiera mirar como esas lógicas de producción de la vivienda residencial en la altura, pero irla perfilando como un caso específico. Entonces abarqué un periodo más o menos desde 1913 y me llevó hasta 2010 aproximadamente, que es cuando doy cuenta del fenómeno, sobre todo en un caso de estudio particular, pero entonces cubrí unos años muy importantes, sobre todo cuando aparece el primer edificio en Bogotá, que es como el que marca la tendencia de la localización verticalizada sobre el norte, el oriente de la ciudad, y de ahí cómo se desprende, digamos, las diferentes localizaciones de las diferentes familias, digamos también por su estrato socioeconómico. A partir de ahí, entonces, mire, ya como el estudio de caso que me llevó, digamos, a descubrir esta verticalización bastante importante que se estaba dando en la periferia sur de Bogotá, específicamente en el barrio Ismael Perdomo, que es donde se construyeron un proyecto inmobiliario con unos edificios exageradamente altísimos, que son tres proyectos: el primero de viviendas de 15 pisos de altura, el segundo de 27 pisos y el tercero de 30 pisos. Entonces, si uno normalmente viendo como la estructura, la morfología misma de la localidad y del barrio, se da cuenta que estos edificios rompieron con la estructura tradicional, la tipología del barrio, de las casas. Entonces fue como bastante interesante mirar ese estudio de caso y mirar cómo se relacionan las familias, el mercado inmobiliario que decidió construir ahí y las decisiones de localización de unas entrevistas que apliqué.
Los documentos teóricos y técnicos se aprovechan para abordar y responder a las hipótesis empíricamente planteadas. La revisión de los mismos y el trabajo de campo con apoyo cartográfico en físico y en línea son aporte fundamental en la metodología.
Fueron como información de fuentes primarias. Trabajé con el POT 190, trabajé con el archivo distrital, trabajé con muchos documentos también desde el urbanismo y desde la sociología que me permitieron consolidar esos elementos conceptuales que logré hacerles una transversalidad a todo el trabajo. Por ejemplo, los documentos oficiales de los decretos, mirar la norma que permite tal norma en construcción de en determinada parte de la ciudad, cómo el mercado aprovechaba esa norma y mirar cómo esa también esa especulación que se estaba dando. Entonces miré como, por ejemplo, desde el POT que se tenía para esa área de Ciudad Bolívar y mirar definitivamente cómo el mercado acogió esos programas, proyectos que se tenían para Ciudad Bolívar y meterle a las familias como el ideal de lo que iba a ser esa localidad de la ciudad. Entonces fue como bien interesante trabajar con esos documentos, entrevistas a familias que están viviendo en el estudio de caso y sobre todo los perfiles de las biografías familiares fueron muy, muy enriquecedoras de trabajar. O sea, fue como la gente se apropiara y fuera consciente de cómo sus decisiones de localización definitivamente estaban configurando un orden socioespacial en la ciudad.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca
se... Las familias disponen en el transcurso de su vida de un mínimo de libertad de acción y de lucidez en sus prácticas residenciales, aun cuando la oferta restrinja el grado de movilidad residencial. Y es justamente esto lo que interesa en el presente trabajo de Ángela Paola Viñez. ¿Cuándo el grado de libertad de acción y lucidez es trascendental en las decisiones de localización residencial para consolidar convenciones urbanas como efecto de una homogeneidad socioespacial esperada?
Los resultados fueron bastante importantes y muy muy bonitos en el sentido en que uno no comprende, digamos, como esas motivaciones y esas decisiones de localización de las familias. Entonces empecé a ver como, bueno, qué motivaciones a una familia la lleva a residir en este tipo de edificios. Entonces encontrábamos muchas cosas que, por ejemplo, las familias siempre habían vivido como en barrios del sur, en barrios de la periferia, en cierto tipo de hábitat, pero que a medida que fue escalando su posición social o económica o educativa les permitió seguir como distribuyéndose por la ciudad. Sin embargo, estas localizaciones siempre fueron como muy marcadas a la tendencia de residir como en barrios de estrato 2 o 3, porque su herencia familiar, sus redes sociales siempre habían estado vinculadas como a ese tipo de espacio en la ciudad. Entonces, ahí también di cuenta que las redes sociales y las familiares son bastante determinantes cuando uno decide movilizarse por la ciudad. Son las redes de necesidades que lo apoyan a uno, cuando uno tiene hijos, la mamá que le cuida a los hijos, o bueno, son unas redes que se despliegan en la ciudad y que la hacen como anclarse a un determinado espacio. Entonces vi que muchas de las personas se iban saltando a localidades diferentes, pero esta necesidad de anclarse como a sus redes sociales siempre terminaba como atrayéndolas a un determinado lugar, y en este caso fue la periferia sur de la ciudad. Y ahí, cuando era en específico el estudio de caso, fue como ver qué los motivó precisamente a escoger una torre de 27, de 30 pisos de altura, y era como, bueno, mi economía, mis finanzas solamente me permitían acceder como a un tipo de mercado residencial, y esta era la oferta que salió en el momento en que yo disponía de los recursos totalmente para comprar una vivienda. Es decir, si no era en ese momento, ya no era nunca, porque se tenía la idea que iba a seguir como creciendo el precio de las viviendas. Entonces definitivamente los ancló a este proyecto.
El proyecto Parque Central Bonavista, etapa 1, 2 y 3, de 15, 27 y 30 pisos de altura, del grupo AR Construcciones, en la localidad de Ciudad Bolívar, con 3.876 viviendas y un promedio de 11.628 nuevos habitantes, es apropiado para el análisis de las decisiones y estrategias de localización residencial por parte de los estructuradores urbanos y los nuevos residentes. Un diálogo propuesto por Ángela Paola Briñez.
No es el lado de dominados y dominantes por el espacio, sino más bien poner un diálogo y crear esos elementos sugestivos que permitieran dar cuenta de algo más que de la segregación, lo que acostumbradamente se ha tenido como desde la sociología o el urbanismo, sino que quería poner en diálogo equilibrado esas dos partes. Claro, hay unas decisiones bastante motivadas por parte de las familias que anclan el mercado inmobiliario. Sin embargo, el mercado toma la norma urbana, toma como esos elementos de qué está buscando las familias, segmenta los tipos de familias. No es lo mismo construir un edificio de 15 pisos en Chapinero o en Usaquén que construirlos en Kennedy, Bosa o Ciudad Bolívar. Entonces esa segmentación era bastante definitiva para mirar qué estrategias estaba utilizando el mercado. Entonces precisamente era aprovechar la norma urbana al máximo, o sea, los índices de construcción o de ocupación, llevarlas hasta el máximo y que me permitiera esa determinación de que el mercado podría construir más. O sea, de que es evidente que la gente necesita vivienda de interés prioritario hasta vivienda de estrato 6. Entonces este mercado se adapta a las necesidades, se moldea como la habitabilidad de cada familia y la lleva a construir apartamentos de 35 metros cuadrados a 200, 250 metros cuadrados en el norte de la ciudad. Entonces era mirar cómo aprovechaba la norma y las estrategias también de los marcadores que le estaban dando las familias.
En el encuentro de intereses entre constructoras y familias, existe una oferta residencial adecuada de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la demanda en un momento dado de su vida. Oferta y demanda construyeron y ratificaron el orden socioespacial de Bogotá y específicamente de la periferia sur, al resolver la ecuación compuesta por el estrato socioeconómico construido, el tipo de vivienda ofertada y el tipo de familias potencialmente compradoras. La autora presenta las conclusiones de su estudio.
Bueno, las conclusiones generales del trabajo fueron mirar que definitivamente la ocupación en un espacio siempre va a ser una marca o una tendencia natural que nos va a dar cuenta de nuestra apropiación en el espacio. Es decir, que donde tú vives, donde tú habitas y por donde tú te mueves es un marcador supremamente social. Es decir, si vives en el norte, vas a crear unas redes sociales en el norte, unas redes familiares en el norte, y tu ciudad a veces va a llegar hasta cierto límite. También que la verticalidad se va a seguir masificando por toda la ciudad, independientemente del mercado donde se esté localizando, y que esta marcación, por ejemplo, de la segregación, la tenemos muy interiorizada. Es una naturalización también como el estrato socioeconómico que muchas veces permite que la gente no pueda escalar cuando sus recursos mismos le permiten hacer ese ascenso social o escalar en una jerarquía. Es decir, si yo cuento con los recursos totalmente necesarios para buscar otro tipo de vivienda, mis marcadores sociales siempre me van a describir una ruta determinada para apropiarme de un espacio. Y bueno, yo creo que esos fueron los resultados más importantes que me dio mi tesis.
Solo para revivir y derretirme una vez más, mirando tus ojos negros.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Bueno, yo creo que más que la tesis meritoria fue como aportar algo al urbanismo desde la sociología, porque soy socióloga también acá de la Universidad Nacional, y fue como romper como una óptica que se tenía, que se trataban las dos por aparte. Entonces fue muy significativo, sobre todo dejar ese diálogo desde esas dos perspectivas, desde la sociología y el urbanismo. Claramente fue bastante enriquecedor, totalmente lo recibí con una alegría inmensa de mi director y de los jurados que me revisaron la tesis. Fue un momento muy, muy bonito.
Preguntas académicas, tesis de grado.